QPH Radio, en pequeñas dosis.
Segunda entrega del apartado Mujeres Rompedoras del libro Nosotras de Rosa Montero. Tomoe Gosen, alrededor de 1157-1184. Tomoe murió muy joven, como es natural. Todas morían jóvenes. Todas las samuráis u Oona Bueisa. Hubo muchas a lo largo de los siglos, porque también las mujeres formaron parte de esa legendaria casta de guerreros japoneses que sirvieron a los señores feudales a partir del siglo X. En lugar de la tradicional espada o katana, utilizaban la lana aginata, una larga lanza rematada por una pavorosa hoja curva. Y también tenían su propio ritual de suicidio para morir con honor. Pero en vez de seppuku o harakiri, el conocido desventramiento masculino seguido de la decapitación, ellas se cortaban la garganta, higai. De Tomoe se dice que era muy hermosa y una gran arquera y espadachina, y que domaba caballos como un demonio. No se sabe bien cómo murió, quizás en la batalla de Awazu. De la que se conoce mucho más es de la última gran samurái, Nakano Takeko, que falleció con 21 años en 1868, meses antes de que los samuráis fueran abolidos. A los 16 ya era maestra de combate e instruía a otras mujeres, entre ellas a su hermana. Cuando estalló la guerra entre los shogunes o señores feudales y el emperador, que estaba apoyado por Estados Unidos, Nakano dirigió un grupo de 20 mujeres guerreras. Participó en la defensa de Aizu, la última batalla. Las samuráis no tenían armas de fuego y se enfrentaban a los fusiles imperiales con la única defensa de sus lanzas. Aún así, dicen que Nakano mató a 6 enemigos antes de recibir un disparo en el pecho. Agonizante, prefirió morir con honor y pidió a su hermana que la decapitara. Esta, agotada por la batalla o por el dolor, careció de fuerzas suficientes y tuvo que terminar la carnicería un samurái varón. Cuentan que cuando las tropas imperiales entraron en Aizu encontraron los cadáveres de 200 mujeres guerreras que se habían suicidado ritualmente. En internet hay fotos de Nakano, una mujercita de apariencia frágil, primorosamente vestida y peinada, que luce sus armas con retador orgullo. Sultana Radilla, 1205-1240. Cuando Radilla llegó al trono en 1236, sus primeros actos de soberanía fueron quitarse el velo y acuñar moneda con la siguiente inscripción: Pilar de las mujeres, reina de los tiempos, Sultana Radilla, Bint Sam, al-Din y Tutmis. Conmueve y admira esa orgullosa reivindicación de su poder y de su sexo. Fue la única mujer del sultanato turco de Delhi, India, que sucedió a su padre Iltutmis, siendo soltera y heredando el poder directamente. Ya había sido regente en ocasiones en vida de su progenitor, que admiraba su inteligencia y sus dotes políticas, y la prefirió como sucesora por encima de sus hijos varones, de quienes decía que se dedicaban al vino, a las mujeres, al juego y a la adulación. Mientras que Radilla, aunque mujer, tenía la cabeza y el corazón de un hombre, y era mejor que 20 de sus hijos. También fue dicha la jutba en honor de Radilla durante los 4 años de su sultanato. Fue una mujer muy inteligente y capaz, ejerció una autoridad absoluta e incluso dirigió sus ejércitos en las batallas. Al parecer subida a un elefante, solía vestir de hombre. Sin embargo, cometió el error de enamorarse de un esclavo abisinio, Jamal al-Din Yakut, cosa que no le perdonaron ni la nobleza turca por ser abisinio, ni los indios seguidores del sistema de castas por ser esclavo. Por no mencionar que el amorío de una mujer debió de ser considerado inadmisible por todos. El ejército se alzó contra ella y, aunque Radilla combatió, perdió. Es posible que fuera asesinada en 1240. El historiador indio Firista del siglo XVI dijo de la sultana: la princesa estaba dotada de todas las cualidades que se requieren del rey más capacitado. Sus acciones fueron examinadas estrictamente sin que se encontraran en ellas ningún fallo, excepto que era mujer. María di Novella, mediados del siglo XIII. Con tan solo 25 años, María di Novella obtuvo la cátedra de matemáticas en la Universidad de Bolonia. Se sabe muy poco de ella, pero cuentan que al ser joven y bonita y sospechando que su belleza podía distraer a los alumnos varones, no solo eso, seguro que temía que no la tomaran en serio, añado yo, impartía sus clases detrás de una cortina. Por cierto que la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, admitió a estudiantes mujeres ininterrumpidamente desde su creación y posee una nutrida representación de ilustres catedráticas a lo largo de los siglos, como Dorotea Buca, siglo XIV, que enseñó medicina y filosofía moral, Ana Morandi, siglo XVIII, anatomista y escultora de figuras de cera, se conserva dos de estas figuras en el Palazzo Poggi de Bolonia, una de ellas un autorretrato de Morandi diseccionando un cerebro humano, o la gran matemática del siglo XVIII, María Gaetana Agnesi, autora del primer texto completo de cálculo de la historia desde el álgebra a las ecuaciones diferenciales, y responsable de la llamada bruja de Agnesi, una conocida curva de cálculo.